गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम तोस, muy buenos días y saludos desde Arkansas, donde nos encontramos durante ya la última semana, más o menos 10 días. Hoy último día aquí, mañana viajando ya de regreso a Carolina del Norte, luego de un retiro que tuvimos principalmente esta última semana con otros Vaishnavas, Vaishnavis de diferentes partes de Estados Unidos sobre todo, y algunos amigos de otras partes del mundo, en Europa, retiro de oración, retiro de sanación, digámoslo así, de reunirnos, de conversar, de orar juntos, de meditar sobre cómo poder continuar extendiendo, representando el legado, el regalo de Sriman Mahaprabhu a lo largo del mundo, ¿no? ¿Qué significa hoy en día participar en Sankirtan y cuáles son las, cómo decirlo? ¿Cuál es el tipo de, qué necesidad tiene la Gaudiya Sampradaya en la época actual? ¿Qué necesitamos enfatizar? ¿Qué necesitamos profundizar? ¿Qué necesitamos implementar? Y no solo qué, sino obviamente cómo, ¿no? Y todo ello siempre empezando desde el lugar, desde qué lugar estoy abrazando la práctica, ¿no? Desde qué lugar estoy asegurando tener las experiencias necesarias para está representando esta tradición como lo que es, como menciona en el libro de Personalismo Radical, una escuela viva de profetas. Eso es básicamente una sampradaya, una escuela viviente de profetas, de personas que, y por profeta me refiero a alguien que habla en el nombre de Dios, alguien que con cuya vida, palabras, pensamientos, la voluntad divina se está queda representada. Y es una escuela viviente donde cada miembro hace su aporte, hace su contribución, se ocupa en el proceso de individuación, de volverse todo lo que puede llegar a ser, y entiende que la dinámica de esta escuela y la dinámica de la realidad última, de que cada escuela, cada sampradaya básicamente está entregando una perspectiva de la realidad última, esa dinámica es viva, real, por lo tanto debemos estar en el día a día, manteniendo un contacto profundo con qué significa ser Gaudiya Vaishnava. Necesitamos administrarnos, digámoslo así, dosis diarias de profundidad, de contacto profundo con la sustancia interna de la realidad, básicamente. Así que estuvimos esta semana conversando al respecto, meditando, reflexionando, obviamente compartiendo diferentes ideas desde el lugar y servicio y modalidad, por decirlo así, de cada miembro. Somos unos 15 más o menos. Así que el día de hoy estamos llegando al cierre de ese encuentro. Como verán, me encuentro en un lugar muy interesante a nivel incluso geografía. El trasfondo que tengo aquí no es simplemente impuesto por algún programa o algo, no es, sino que es natural. Estoy dentro de una caverna muy interesante, como di el Darshan el otro día, el lugar, estando en dando lista de gospel inglés, ¿no? De rock muy interesante por allí. Y aquí nos encontramos hasta mañana. Pero bueno, muy feliz de poder estar compartiendo con todos ustedes en Istagosti el día de hoy, como todos nuestros jueves. Y feliz de poder participar en esta interacción en cada semana, realmente. Lo digo también de manera abierta, de manera pública, para que quede claro, esto no es algo ordinario para mí, ¿no? Y no deseo que sea ordinario, no deseo que se vuelva una costumbre, no deseo que se vuelva un encuentro mecánico en donde, bueno, el jueves toca, ¿no? Conectarme, toca reunirme, como un trabajo forzado, por decirlo así, hay que hacerlo. O dándolo por hecho ya, ¿no? Ok, van a haber algunas preguntas, voy a responder y la vida continúa. Sino tratar de mantener el contexto de lo que está ocurriendo en su lugar a cada instante, ¿no? Y no deja de ser algo extraordinario. Ayer estábamos compartiendo con uno de los devotos aquí una serie de versos del Bhagavatam, que del último canto del Bhagavatam, donde se describe, ¿no? Yadyatramyam ruchiram navam navam. Famosa línea, un verso del Bhagavatam que habla de cómo Harikatha, cómo el hablar acerca del Ser Supremo, y no solamente desde un lugar teórico, sino idealmente extendiendo nuestra propia experiencia y abriéndonos a una nueva experiencia, al escuchar la experiencia extendida del otro. Es ese tipo de intercambio, no es una mera conversación, es un proceso que entrega pleno gozo, plena satisfacción, ramyam, ruchiram, gusto, navam, navam, que cada momento es nuevo, que a cada momento se refresca y se renueva a sí mismo y que otorga este vislumbre de podría estar haciendo esto por la eternidad. Yo diría que con cada anga del bhakti, con cada expresión de nuestra vida devocional, necesitamos llegar a ese punto en donde sentimos podría estar haciendo esto por siempre, ya que esa es la naturaleza del bhakti. Podría estar haciendo esto por siempre, podría estar cantando el nombre por siempre. Debemos participar en kirtan de tal manera que recibamos ese tipo de experiencia. Esto no es solamente un acto momentáneo, sino que podría estar participando en esto a perpetuidad, por la eternidad. Kirtaniya Sadahari, desde ese lugar Mahaprabhu dice, ocúpate en kirtan siempre, eternamente. Satatam kirtayantamam. Krishna básicamente dice lo mismo en el Bhagavad Gita. Siempre cantando el nombre de Krishna. Nityam Bhagavata Sivaya. Siempre sirviendo el Bhagavat. Entonces, está esta perspectiva, como sabemos, Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Nos ocupamos en Bhakti para ocuparnos en Bhakti a perpetuidad. La meta ya llegó a nosotros en ese sentido, ¿no? Ya llegamos a la meta porque la meta ya llegó a nosotros. Bhakti es la meta. Bhakti es el medio. Bhakti es la meta. La meta ya llegó a nosotros. Y ya nos estamos ocupando en aquello que, en lo que podemos estarnos ocupando por la eternidad y que anhelamos ocuparnos en la eternidad. Pero de vuelta, para que eso ocurra, debemos ocuparnos en esa práctica de tal forma que empezamos a recibir esta experiencia, este vislumbre. Podría seguir haciendo esto por siempre, sin interrupción. Ahí nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros, ¿estaba ocurriendo eso? ¿Estoy cantando el nombre, asociándome con los sadhus, viviendo la vida en general de una manera tal que es sostenible en la eternidad? ¿No? ¿Será que la eternidad puede tolerar mi forma de vida actual, por decirlo así? Tenemos que llevar un estilo de vida que sea sostenible en la eternidad, que sea tolerable para la eternidad, pongámoslo de esa manera. Entonces, gradualmente, ser un sadhaka implica abrazar un estilo de vida que se vuelve más y más sostenible. Quizás todavía nos demos cuenta, no, todavía esto no es sostenible, todavía las prácticas de bhakti que realizo no las hago desde un lugar de quisiera hacerlas por siempre. Entonces, aún necesitamos pulir, aún necesitamos ahondar en la experiencia, básicamente. Eso significa pulir, ahondar en la experiencia hasta el punto de contactar la experiencia de tal forma en donde realmente la misma experiencia devocional, el mismo contacto con la realidad última nos muestra, sí, podemos mantenernos haciendo esto por la eternidad. Y en ese sentido ya estamos en la eternidad cuando llegamos a ese momento. Así que, básicamente algunas palabras a ese respecto, que estamos reflexionando estos días con los devotos, ya que estamos haciendo eso estos días y varias veces tuvimos ese tipo de vislumbre. Cuando hay una asociación apropiada, cuando hay un alineamiento de almas sinceras que intentan servir desde un lugar con integridad y autenticidad, Krishna regala esa gracia, ya sea en kirtan, ya sea en harikatha, ya sea en un compartir aparentemente ordinario del día a día. Él entrega ese darshan, por decirlo así. Oh, wow. Terminó el kirtan, pero podríamos seguir con el kirtan, quién sabe durante cuánto. Terminó la conversación, el katha, lo que fuera, pero podríamos seguir, podría seguir escuchando, podría seguir interactuando. No veo un límite a esto. Cuanto más me ocupo en esto, menos veo un límite en esto. Cuanto más hago esto, más siento que puedo seguir haciendo esto. No como una presión, no como forzarnos a llegar a ese punto y alcanzar ese resultado en lugar de de merecimiento, de un sentido de ser inadecuados, sino es un lugar de entender, esa es la naturaleza, no solo de la práctica del bhakti, esa es la naturaleza de la realidad. Como digo, bhakti no es otra cosa más que contactar la realidad desde la perspectiva del amor. Y básicamente la realidad ha de ser contactada desde el lente del amor. Hasta que no nos acerquemos a la realidad desde un espíritu amoroso, desde un espíritu en donde el centro es establecido, reconocido y honrado, hasta que eso no ocurra, no estamos contactando la realidad. Básicamente esa es la enseñanza del Bhagavatam y de las escrituras. Eso se va a conocer como Anartha. El nombre de Krishna es Artha. Significa aquello que es real, aquello que representa el valor real de las cosas, el propósito real de las cosas. Hasta que no entendamos cómo todo está constelando alrededor de Bhagavan, lo único que es lo opuesto a Artha, que es Anartha, o un falso sentido del valor, un falso sentido del propósito, un falso sentido de la realidad. Así que digo todo esto en el marco de lo que estaba mencionando hace unos minutos, que era qué tan extraordinario e importante es para mí reunirme todas las semanas con ustedes, ya que para mí esto es un portal hacia la eternidad. Para mí es un momento en donde yo puedo abrirme y ojalá cada uno de nosotros abrirnos, más allá de que no estemos en contacto físico en este momento, abrirnos a la experiencia misma de sentarnos en círculo. Podemos meditar en este momento, estamos insertados en círculo y en el centro de ese círculo se encuentra la voluntad divina, la gracia divina, y entre todos estamos intentando alimentar ese fuego, por decirlo así, swaha, swaha. Y desde ese lugar es algo que aspiramos a hacer por la eternidad. Entonces esto no es un encuentro casual, temporal, semanal, sino más bien es un portal hacia la eternidad, ¿no? Es un momento único, extraordinario, en donde todos nos estamos dando la chance de nutrirnos mutuamente y de inspirarnos hasta el punto de concluir, wow, deseo y anhelo, no solo podría hacer esto por la eternidad, sino elijo hacerlo. Deseo, anhelo, oro por poder ocuparme en este tipo de intercambios, experimentar este tipo de momentos siempre. Así que son unas pequeñas palabras de introducción y una pequeña oración que ojalá en la cual todos nos podamos unir, ¿no? En este momento, antes de comenzar oficialmente con nuestro Istagosti, ¿no? Que podamos participar en este tipo de encuentros en todo momento, siempre, de tal manera, con tal apertura, honestidad, sinceridad, que podamos recibir esta gracia, este vislumbre de esto es lo que deseo hacer por la eternidad y es sostenible. Deseo hacerlo, puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿no? Y elijo celebrar que esto es posible, ¿no? Que esta gracia ha llegado a mí, que este portal se ha abierto. Elijo celebrarlo y elijo dedicar el resto de mi vida a celebrar eso, y parte de esa celebración es naturalmente que mi propio espíritu interno de celebración rebalsa, se extiende a otros, y de ese momento, de ese lugar, el regalo puede tocar otros corazones tan sedientos, tan necesitados en esta era actual. Así que gracias por estar allí profundamente. Y vamos a comenzar con nuestras preguntas de esta jornada. Tengo creo que 4 preguntas. Vamos a ver si llegamos a todas, ya que hoy también en una hora y algo tengo otro encuentro aquí con los devotos. Así que veamos hasta dónde nos da el tiempo para extendernos. Voy a comenzar con una primera pregunta enviada por Avatari Dasi desde Bogotá, Colombia, enviada el día de ayer, si no me falla la memoria. Y dice así: al leer este verso, que ahora vamos a compartir, me surgen algunas dudas e inquietudes. ¿Podría explicarlo, por favor? Entonces, el verso proviene del Chaitanya Charitamrita. Te dice: las cosas que son muy difíciles de hacer resultan fáciles de ejecutar con solo recordar, de un modo u otro, a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero si no se le recuerda, hasta las cosas fáciles resultan muy difíciles. A él, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofrezco mis respetuosas reverencias. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai. Entonces, este verso proviene del Adi Lila, capítulo 14, primer verso, ¿no? Compuesto como sabemos, muchos de los primeros versos de cada capítulo del Chaitanya Charitamrita son composiciones en sánscrito originales por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. En general, Chaitanya Charitamrita está escrito en bengalí, pero incluye muchos versos en sánscrito citados de otras fuentes, del Bhagavatam, Bhaktirasamrita Sindhu, Govinda Lilamrita, etc., muchas obras. Pero al mismo tiempo hay ciertos versos que son en sánscrito compuestos por el autor, Krishnadas Kaviraj Goswami. Generalmente vamos a encontrar esos versos al comienzo de cada capítulo, que son versos que ya sea resumen el contenido del capítulo o en algunos casos, como en este caso, podríamos decir son pranam mantras. Son versos en los que podemos utilizar incluso en nuestro día a día, como este verso que es un verso bastante conocido, para ofrecer pranam a Mahaprabhu. Y en este caso sabemos que estos versos pueden ser usados de esa manera, ya que incluyen la palabra namaskar, namaste, namostuti, namami, como en este caso, ¿no? Este verso dice, katanchana smriti yasmim dushkaram sukaram bhavit vishmrite viparam viparitam syat sri chaitanyam namamitam. Entonces, la última línea, namamitam, ofrezco mi namaskar, mi pranam, mis reverencias a Sri Chaitanya. Y se presenta esta dinámica interesante. Smrite, la primera línea dice, katanchana smriter yasmim. Entonces, smrite tiene que ver con smriti, smarnam, recordar, y katanchana significa de alguna u otra forma. Entonces, si de alguna u otra forma uno logra recordar smriti a él, a Sri Chaitanya Dev, duskaram sukaram bhavet. Duskaram significa lo que es difícil, situaciones complejas, internamente, externamente. Sukaram, duskaram sukaram. Sukaram significa fácil. Entonces, aquello bhavet. Bhavet significa se vuelve. Entonces, aquello que es difícil, duskaram sukaram bhavet, se vuelve fácil. Por recordar smriti katanchana, de alguna u otra forma, a Mahaprabhu. No, ni siquiera se está hablando aquí de un recuerdo absorto, enfocado absolutamente, sino incluso un tipo de conexión casual con alguien tan poderoso como Sri Chaitanya Dev. Ese es el esfuerzo. Y luego, obviamente, se dice, se establece la misma verdad en términos indirectos. Ambaya vietire kavyan. De manera directa o indirecta se dice lo mismo, ¿no? La tercera línea dice vismrite, que es lo opuesto a smrite. Vismrite significa olvidar. Entonces, por olvidarlo a él, viparitam. Viparitam significa lo opuesto. O sea, lo opuesto a lo que se ha descrito ocurre. Siat. Viparitesyam. Siat significa se vuelve, ocurre, acontece. Lo opuesto acontece por olvidarlo a él. En otras palabras, aunque no se dice en el verso, pero se menciona en la traducción de Srila Prabhupada, lo opuesto significa si uno no lo recuerda a él, incluso si cosas fáciles se vuelven difíciles. O sea, es la implicancia. Por lo tanto, en otras palabras, debido a que un mero recuerdo casual de esa personalidad genera un efecto tan poderoso como superar, volver algo difícil fácil, debido a eso, Sri Chaitanya Namamitam. Ofrezco mi pranam a Sri Chaitanya Dev. Entonces, este verso es un... De vuelta, este tipo de formato, este tipo de descripciones no ocurren en varias otras escrituras. Por ejemplo, en Hari Bhakti Vilasa, la Prabhupada comenta en su significado, se encuentra un verso similar, en donde Srila Sanatana Goswami ofrece pranam a Sri Chaitanya Dev diciendo esto: aquello que es difícil se vuelve fácil de entender si uno recuerda a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y las cosas que son muy fáciles se vuelven difíciles si uno lo olvida. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente aquí Avatari Dasi me solicita explicar o mencionar algunas palabras al respecto. Entonces, este verso, como digo, está hablando, está estableciendo indirectamente, si se quiere indirectamente, directamente, por aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír, está hablando de qué tan poderosa es esta figura de Sri Chaitanya Dev, qué tan sagrada, qué tan misericordiosa, que incluso por un mero recuerdo de esa persona, aquello que se vuelve difícil, aquello que es difícil o que lo percibimos como lo difícil, se vuelve fácil. Es una manera de, obviamente, animarnos, inspirarnos a tomar refugio en él. En el día a día tantas cosas todavía percibimos como difíciles, ¿no? Seamos honestos. No necesariamente porque sean difíciles, ¿no? Cuando aquí se dice Dushkaram, ¿no? Algo complicado, no significa necesariamente una situación X, como hablamos siempre, sino algo que es percibido como algo complejo, algo que es percibido como un problema, como un obstáculo. Entonces, Sukaram significa se vuelve fácil. No significa que necesariamente que la situación cambia, sino simplemente que la visión cambia. En nuestra vida no debemos buscar que las situaciones cambien, sino que la visión cambia. Si una situación me resulta dolorosa, complicada, problemática, obstaculizante, en lugar de orar a Krishna, por decirlo así, o de intentar por nuestros propios medios y esfuerzos, no algo muy inteligente, cambiar la situación a la fuerza. Obviamente hay situaciones que necesitamos cambiarlas, ¿no? No, seamos prácticos, si alguien, no sé, tuvo una herida en un brazo, uno tiene que tomar medidas para ir al doctor y sanar eso. No estoy con esto diciendo simplemente siéntese, piense en Mahaprabhu y la herida se cura sola. No estoy diciendo eso, pero estoy refiriéndome a dinámicas de vida en donde incluso cuando tratamos de cambiar algo de acuerdo a nuestra opinión de qué sería lo mejor para mí en este momento, la situación no cambia por X razón. Ahí nos quedan claro que más allá de intentar modificar el medio ambiente, necesitamos modificar nuestra perspectiva, nuestro paradigma de vida. Entonces, cuando aquí este verso dice lo que es difícil se vuelve fácil, tratemos de entender que este verso no está promoviendo conformismo, mediocridad, ¿no? Como, ay, tengo un problema, me acuerdo de Mahaprabhu y todo se tiene que volver fácil como en forma automática sin yo atravesar ningún proceso de transformación interna, ¿no? No se refiere a eso este verso, ¿no? Este verso no está promoviendo de vuelta, facilismo, conformismo, evasión espiritual. Simplemente está estableciendo el punto de la gracia de Mahaprabhu es sumamente poderosa. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces, está indicando qué tan poderoso es que por un mero recuerdo de él, esto ocurre. Pero, de vuelta, no está animando a abusar esa instrucción, ¿no? Como también podemos encontrar en las escrituras, no sé, descripciones en el Bhagavatam, como Ajamil, pronunciando Narayan indirectamente y alcanzando todo lo que alcanzó por invocar Nama Vasa. Pero eso, la enseñanza del Bhagavatam allí no es, entonces manténgase, póngale a su hijo el nombre de Krishna y viva una vida de pecado, pero al final de la vida, de alguna u otra manera, se va a acordar de llamar a su hijo y eso le va a conceder salvación. Nadie está diciendo eso, ¿no? Cante Nama Vasa y listo, ¿no? Pero no hace falta esforzarse por Sudanam, por cantar el nombre puro. No es el punto allí es, el nombre es tan poderoso que incluso mencionarlo indirectamente puede generar un efecto tan increíble. ¿Qué decir? Es el punto, ¿no? ¿Qué decir si uno lo cantase directamente, ¿no? Es un tipo de ñaya, un tipo de lógica, ¿no? En donde en las escrituras se describe el efecto de algo en una versión, por decirlo así, diluida, pero la idea de esa declaración no es tanto manténgase en esa versión diluida, sino si esto ocurre en esa versión diluida, ¿qué decir si uno abrazase plenamente eso? Entonces, de la misma manera es aquí, ¿no? Aquí se dice, por meramente, de alguna u otra forma, recordar a Mahaprabhu, lo que es difícil se vuelve fácil. Pero la implicancia es, ¿qué decir si en lugar de meramente recordarlo de forma casual uno se absorbiese internamente en él, desarrollase amor por él, haya una conexión ferviente a cada paso? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería el resultado de eso? Por última instancia, la meta de la vida no es tanto que lo que me resulta difícil se vuelva fácil. Esa no es prayoya, ¿no? Esa no es la meta de la vida. ¿Me explico? Aquí nos está diciendo, por meramente recordar a Mahaprabhu, acontece lo último. Acá se está diciendo, por meramente recordar a Mahaprabhu, sí, lo que es un obstáculo se vuelve fácil. Pero quizás es una preocupación al comienzo de nuestra práctica, ¿no? ¿No? Tengo este problema, quiero que se resuelva el problema, todavía es algo más autocentrado. Pero eventualmente, en la medida que uno crece y madura en su compromiso devocional, la preocupación empieza como a girar de uno estando en el centro, lo que a mí me pasa, lo que yo necesito, de lo que estoy sufriendo, a ¿Qué es lo que necesita Bhagavan? ¿Cuál es el sufrimiento de Bhagavan trascendental, ¿no? Por decirlo así, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo ofrecerme, ¿no? El foco comienza a modificarse. Por lo tanto, este tipo, no quiero decir con eso, este tipo de versos ya no se aplican, pero estoy diciendo, una cosa es pensar casualmente en Mahaprabhu y que eso como resultado resuelva mis problemas. Otra cosa es absorbernos en Mahaprabhu hasta el punto en donde ni siquiera pienso en mis problemas porque estoy demasiado preocupado, enfocado en resolver sus problemas. Por decirlo de alguna manera, como decimos siempre, hay necesidades en el lila. Bhagavan es Atmaram, autosatisfecho, pero también es Pararam. Tiene una insatisfacción trascendental que surge a partir del amor. Especialmente en la forma de Mahaprabhu, el Ser Supremo se encuentra en una necesidad constante de explorar y experimentar las profundidades del corazón de Sri Radha. Entonces, él necesita asistencia y servicio y nosotros deseamos cualificarnos y prepararnos, porque eso toma tiempo, para poder ofrecernos en esa suprema necesidad. Entonces, eso también para dejar en claro la aplicación, el alcance de este verso en un sentido. Por otro lado, un par de palabras más antes de pasar a la siguiente pregunta. También me viene a la mente este famoso verso Smarta, Vyasatam Vishnur Vishmarta Vyanayatu Chit Sarva Vidhi Niseda Sur Eta Yore Vakinkara. Siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna, ¿no? Todas las reglas y regulaciones de las escrituras existen para servir este principio. Entonces aquí básicamente se habla un poquito de recordar a Mahaprabhu, Entonces, como dando a entender, todo lo que estamos haciendo, todas nuestras reglas, regulaciones, votos, compromisos, actividades, pensamientos, sentimientos, todo lo que hacemos, todo lo que conforma nuestra vida, idealmente debe dar como fruto una absorción cada vez mayor en la realidad divina. Y realidad divina no significa recordar a Mahaprabhu, recordar a Krishna, me tengo que acordar el color de su ropa, la flauta, el lila en particular. Obviamente también, todo eso naturalmente va a venir y debe venir. Pero también es más que nada despertar a un estado de conciencia en donde yo me percato de la presencia del Ser Supremo, en donde yo vivo mi vida consciente de Krishna, en las palabras de Srila Prabhupada, ¿no? ¿Qué significa ser consciente de Krishna? No solamente pensar en términos de este lila, este otro lila, Krishna es así, este color, este ornamento, sino también estar en esa presencia, percatarme de esa presencia, tener una experiencia, un pratyaksha, pratyaksha avagamam dharmyam, Krishna dice en el Gita. Bhakti se comprende a través de la experiencia personal directa. Entonces poder alinear y vivir nuestra vida de manera tal que nos percatamos de la presencia divina. Que Krishna no es una idea, un concepto teológico, una noción lejana, sino que se vuelve más y más una presencia inmediata en nuestra vida, ¿no? Una persona real, una relación que se establece y que se sigue desarrollando infinitamente. Entonces, a eso también se refieren estos versos cuando se recuerda a Krishna. No es solamente un ejercicio mental, intelectual, de recordar a alguien, ¿no? Como, sí, me acuerdo de que Krishna existe, me acuerdo de tal persona, sino smaranam, o recordar, que de vuelta son formas de, usamos palabras en un idioma u otro para traducir, pero la idea de smaranam es más bien estar experimentando a esa persona en el momento presente, no tanto recordarla como una entidad pasada, como una entidad lejana, como un concepto, sino experimentar la presencia de esa persona en el aquí y ahora. De una u otra forma, de vuelta, no hace falta, no necesariamente vamos a tener el darshan directo de Mahaprabhu, pero sí podemos, como digo, a través de cómo alineamos nuestra vida, conectar con quién es esa figura, con qué está llegando hacia nosotros a partir de él, etc. Entonces, a eso nos estamos refiriendo aquí cuando hablamos de recordar a Bhagavan y de cómo todo lo que hacemos, toda nuestra práctica debe llevarnos a esa realización, a esa experiencia, a ese fruto. Nuestra práctica no es una manera de acumular puntos para ganar un trofeo, no es una manera de juntar, como diríamos en Argentina, juntar porotitos, ¿no? Como acumular puntaje para merecer algo, finalmente ganar, ¿no? Como digo, la meta ya llegó a nosotros, Bhakti ya llegó a nosotros, Mahaprabhu ya se extendió a nosotros en la forma de parámpara, sadhus. Ya llegó la meta, ahora, ¿qué hacemos con eso? En un sentido, ya hemos sido salvados por la gracia de Mahaprabhu. ¿Qué hacemos con nuestra salvación? Es la pregunta. Entonces, en fin, algunas ideas que vienen a mi mente para no extenderme más de la cuenta, o sea que hay algunas otras preguntas en relación a este verso, que es un verso, como digo, muy especial, muy bonito, que habla acerca de tener presente a lo divino, obviamente, como digo, la tercera línea, si olvidamos esta esencia divina, si vivimos básicamente como si Krishna no existiese, Vishmriti Viparinam Syat, lo opuesto ocurre. Incluso aquello que es muy fácil, o que debería ser, incluso en una situación X, ya me estoy ahogando en un vaso de agua, como diríamos en nuestra parte del mapa. ¿No? Incluso lo más leve ya se vuelve un problema. ¿Por qué? Pues estoy intentando vivir mi vida de forma a contramano, contraria, intentando ser el centro. Estoy creando una dicotomía en la realidad. ¿No? No estoy viendo cómo todo pertenece a ese mismo centro. Entonces, incluso algo levemente sencillo se vuelve una tortura, se vuelve un infierno. No por lo sencillo, de vuelta, no es que la situación sencilla, porque una situación sencilla se vuelve un problema. Para otra persona esa situación sencilla no es un problema. Entonces, la situación no es tanto externa, lo sencillo, lo complicado. De vuelta, para alguien una situación es sencilla, para otro complicado. Lo que determina eso es desde qué lugar estamos abrazando esa situación, con qué conciencia, con qué capacidad de ver la realidad como es, estamos abrazando esa situación. Entonces, básicamente es una invitación, este verso nos invita a tener coherencia, a vivir una vida coherente, estableciendo debidamente el centro, alineándonos a ello, dedicándonos a ello, y entendiendo cuál es el resultado de que eso no ocurra. Pero una vez que lo hacemos, siendo testigos del milagro, de la existencia, del milagro de lo que ocurre cuando elegimos conectar con la presencia divina, conectar con el recuerdo de Sri Chaitanya como algo, como una realidad viviente, y naturalmente la conclusión de tener ese darshan, de tener esa percepción es Sri Chaitanyam Namamitam, ¿no? Darnos por completo a Sri Chaitanya, ¿no? Namami, ofrecer reverencia, de vuelta no es... Entendamos todos estos versos donde se habla de ofrecer reverencias no como un mero acto formal que realizo una vez, ok, ofrezco reverencias a esta persona, no, más bien cuando, este tipo de frases implica elijo dar mi vida entera por la eternidad a esa persona. Ese es el propósito de todos estos namaskar versos, namaskar pranam mantras, ¿no? No es un acto, como dijimos hace un rato, el potencial de bhakti es podría estar haciendo esto por la eternidad. Entonces, si yo ofrezco pranam a Bhagavan hoy, no significa que lo hago solo por hoy, sino que ojalá que este acto que realizo hoy pueda extenderse por la eternidad, ¿no? Es mi anhelo. Así que, básicamente eso, que Avatar está respondiendo, agradeciendo, diciendo gracias, cambiando el ángulo de visión, ¿sí? Básicamente, de esa manera podemos definir el progreso en la vida espiritual, el crecimiento, el entrar en una adultez devocional. Porque podemos estar practicando vida espiritual, podemos tener 30, 40, 50 años a nivel biológico, pero eso no garantiza que somos adultos, en ningún sentido. Alguien puede ser un adulto a nivel biológico, pero no un adulto a nivel psicológico, emocional, y alguien puede estar... Pudo haber comenzado su práctica espiritual hace 40, 50 años y en ese sentido es un adulto, pero internamente si uno no se toma el tiempo y el trabajo de contemplar estas cosas y llevarlas a la práctica y transformar nuestra perspectiva, kindergarten sigue estando allí, más que una adultez espiritual. Así que, en última instancia, es una invitación a todo eso. Gracias por la pregunta. Vamos a seguir con una siguiente pregunta compartida por Subal Prabhu desde Roma, Italia. Vamos de Bogotá, Colombia, nos dirigimos a Roma, Italia. Recordemos, estamos todos aquí en círculo, ¿no? Estamos todos aquí, las personas están conectadas compartiendo esto en comunión, ¿no? estamos conectando mutuamente. Cuando hay comunión, puede haber comunidad. Y desde esa comunidad se puede extender el fruto de eso hacia el resto del mundo. Pero primero tiene que haber comunión, alineamiento de nuestro corazón con Bhagavan. Y de esa manera podemos extender eso en el círculo, a todos nosotros, comunidad. Y de ese lugar podemos compartir esa común unidad al resto, ¿no? A aquellas personas que todavía no están conscientes de una común unidad, no están viendo la realidad de manera unificada, sino de manera completamente fragmentada. Y eso es, como decimos, lo que crea todos los problemas de este mundo. No hay otro problema en este mundo. Como decimos siempre, únicamente existen síntomas. Todo esto son síntomas del problema: guerras, violencia, etc. La lista es interminable. Son síntomas del problema. El verdadero problema es avidya, que implica no estar consciente de la unicidad, de cómo todo está unificado en la realidad, y más bien nos lleva a percibirlo todo en términos fragmentados, desvinculados, desconectados, alienados. Por lo tanto, la necesidad de yoga, de unir, de conectar, sambandha, de realizar, todo está unido. La pregunta de Subal dice, sí. Y lo que dije fue una especie de alguna manera, una especie de introducción a esta pregunta. ¿Cómo pueden coexistir en un mismo sangha o comunidad dos puntos contrastantes entre sí que definen el enfoque del practicante en una manera contundente? Un ejemplo de ello, entre otros, sería bhakti es inherente, bhakti es heredado. Diferentes diferencias de opinión en el mismo sangha. Gracias por la pregunta, Subal. Obviamente no puedo evitar pensar en mi propia situación al respecto, así que voy a mencionar algunas palabras al respecto, pero es una pregunta interesante. Entonces, en una misma comunidad, sangha con H significa comunidad, sangha sin H significa, como sabemos, asociación o intimidad o tantas otras cosas, apego, pero con H es comunidad. Entonces, en un sangha con H, comunidad, ¿Cómo pueden coexistir dos opiniones diferentes que en un sentido pueden ser, si queremos llamarlo así, radicalmente opuestas, como en este caso bhakti es inherente, bhakti no es inherente, es recibido? Es un ejemplo, obviamente hay tantos. Y estos puntos definen el enfoque del practicante de manera contundente. Como digo, en mi caso personal, sin necesidad de entrar en detalles específicos, ya que igual prácticamente todos lo conocen, pero hace unos poco menos de 2 años, en la comunidad en la que participaba en ese momento, surgió una diferencia de opinión a este respecto, ¿no? una dinámica interesante sobre este tema en particular, ¿no? Bhakti es inherente, bhakti es heredado. O sea, como ustedes saben, escribí un libro al respecto, mi primer libro, que estamos ya en proceso, de paso menciono, en proceso de editarlo para tenerlo publicado prontamente, ojalá en unos pocos meses. Entonces, en ese libro presento una postura en la dirección de bhakti es heredado, por decirlo de alguna manera. No es inherente, sino más bien es recibido. Tenemos el potencial para bhakti y es recibido como una gracia, como un regalo. Y interesantemente, en la comunidad en la que me encontraba, esa opinión era prevaleciente. En otras palabras, era unánime durante un tiempo, durante años. Años previos la opinión era diferente. No, bhakti es inherente, luego la opinión cambió durante décadas prácticamente a bhakti es no inherente, es recibido como una gracia. Y luego, en el marco en el que yo estaba escribiendo mi libro, volvió a surgir un cambio de opinión en el guru dentro de esa comunidad y algunos discípulos cercanos, en la dirección nuevamente a bhakti es heredado, por decirlo así, e inherente al mismo tiempo en una manera. En fin, no voy a entrar en esos detalles, pero el punto es, en el momento, me acuerdo, yo consulté con este guru cómo armonizar eso, ¿no? Porque yo estaba por publicar un libro en una dirección y en el proceso mismo de mi publicación de ese libro empezaba a darse esta nueva opinión diferente dentro del mismo sangha. Entonces, mi preocupación central era, o sea, personalmente estaba abierto a conocer la nueva postura y estaba abierto incluso a cambiar mi propia postura si estaba convencido por esa postura. pero mientras tanto, siendo que no conocía cuál era esa, cómo se explicaba esa nueva postura todavía, estaba abierto y consulté cómo hacer para navegar esta situación en la comunidad para no generar perturbación en los miembros, para no generar fragmentación, como estábamos hablando, para no generar conflicto de fe, diferencias de opinión en un nivel en que resulte perturbador. Y me acuerdo que la respuesta que se me dio fue, no, podemos tener dos posturas diferentes en nuestro sangha. Los que se sienten más afines de abrazar esta postura, hay lugar para explicar esa postura desde cierto lugar. Los que se sienten más afines de abrazar esta otra postura, hay lugar para explicar esa postura desde ese otro lugar. Y en ese momento para mí fue genial. O sea, yo estaba dispuesto a cambiar mi postura, no a la fuerza, porque necesito estar convencido, no puedo simplemente dogmáticamente, ciegamente cambiar mi postura, luego sobre todo haber escrito, no por el hecho de escribir el libro, pero para escribir el libro que escribí, ahondé en el estudio de ese tema en particular y encontré tanta evidencia que me convenció aún más de esa postura, que naturalmente estaba y sigo estando del todo convencida de esa postura, por lo tanto no puedo cambiar esa postura de manera automática hacia otra, que es considerablemente diferente sin ni siquiera entender o conocer las razones para esa nueva postura. Pero en ese momento la propuesta fue, bueno, puede haber ambas posturas. Obviamente luego con el tiempo me enteré de que la persona que me dijo eso no tenía esa intención originalmente. Su intención era que todos vayan a la nueva postura, a la nueva opinión, a la nueva perspectiva, otro tema. Pero en fin, el punto al que voy es, cuando se me mencionó esa posibilidad, pueden haber más de una postura, lo sentí inspirador, lo sentí desafiante, sin duda, porque hay que navegar esa coexistencia de diversidad, pero al mismo tiempo lo sentí como inspirado, decir, bueno, qué interesante que podamos abrirnos a esa posibilidad, ¿no? Cuando en general muchas veces podemos pensar simplemente en términos de esto o esto, ¿no? Obviamente con esto no quiero decir que siempre ese criterio es saludable, porque no sé, por dar un ejemplo, el alma es eterna, ¿no? Ahora si iniciamos, para mí el alma no es eterna. Aquí yo creo que hay que aplicar un criterio más blanco o negro. No podemos coexistir con esa postura. Y obviamente cada persona va a sentir diferentes cosas en diferentes casos, ¿no? Personalmente, a donde me encuentro en el momento actual, aunque obviamente por un lado de vuelta aprecio la amplitud y el deseo de coexistir con diversidad, considero que es muy importante mantener una coexistencia de diversidad. Ahora, obviamente, aquí en la pregunta particular de Subal Prabhu es en relación a puntos que son contrastantes y que definen el enfoque del practicante de forma contundente. Aunque aprecié esa idea original que me fue dada, okay, en un mismo sangha podemos tener estas dos ideas. Obviamente, como digo, aunque la idea originalmente me inspiró, nunca se terminó de dar en la práctica por todo lo que ocurrió luego, pero luego pensé, bueno, pero en la práctica, ¿cómo sostener eso, no? Porque generalmente un sangha gira en torno muchas veces a una línea, a un linaje, a ciertos gurus o a un guru en particular, y generalmente el resto de la comunidad tiende a alinearse con determinadas posturas filosóficas en ciertos aspectos, y obviamente nuestra comunidad Gaudiya Vaishnava en general tenemos opiniones en común, no es que estamos en desacuerdo absolutamente todo, aunque a veces parece eso, lamentablemente, en la forma en que cómo se tratan ciertos devotos, especialmente online, pero si nos detenemos a pensar, vamos a encontrar tanto en común, ¿no? Incluso tanto en común con practicantes de otras tradiciones, como la experiencia fue hace poco cuando visité a Richard Rohr y a los miembros de su comunidad cristiana, y fue, bueno, sí, obviamente hay diferencias, somos dos tradiciones diferentes en un sentido, pero hay tanto en común que en un sentido no somos tradiciones diferentes. Entonces, si establecemos debidamente esta base subyacente de unidad, de aquello que compartimos en común, las diferencias pueden ser acomodadas, pueden volverse incluso ornamentos que desafían nuestra coexistencia con esa diversidad, ¿no? Algo que es desafiante en un nivel saludable, no abrumante, se vuelve un tipo de ornamento, ya que nos invita a superarnos y a ver las cosas de otra perspectiva. Entonces, si esto puede acontecer con tradiciones como el cristianismo, que es decir, con otros miembros del Gaudiya Vaishnavismo, donde sí hay diferencia de opinión, algunos devotos, como sabemos, van a opinar muchas cosas, ¿no? Diferentes. Bhakti es inherente, Bhakti no es inherente, caemos de Vaikunta, caemos de Brahman, Anadi Karma, el guru es omnisciente, etcétera, el guru no es omnisciente, y varias otras cosas. Hay una lista considerable de diferencias de opinión, ¿no? Únicamente si uno se inicia en este tipo de parampara es fidedigno, si uno no se inicia en este parampara eso no es fidedigno, si uno se tiene que ocupar en este tipo de prácticas, si no, aún no es de lo más avanzado, etcétera. Hay diferencias. Y siempre las va a haber, obviamente, ¿no? Qué decir, hay diferencias de afinidad, diferencias de aspiración, de servicio. Algunos van a sentir más inclinados a servir a Krishna de una manera, de otra manera. Algunos van a sentir más inclinados al Gaur Lila, otros más al Krishna Lila. Obviamente, estas son diferencias más naturales, ¿no? Con las cuales no deberíamos tener problemas, pero incluso si alguien es un practicante no muy amplio, incluso esas diferencias se vuelven un problema. ¿Me explico? Por dar un ejemplo, alguien puede decir, bueno, en nuestra tradición sabemos que la principal afinidad que se obtiene, digámoslo así, es Radha Dasya Manjari Bhav. Pero existen devotos sin afinidad por Sakya Bhav. Y eso no es un crimen. Todo lo contrario, es algo hermoso si es debidamente expresado. Pero a ciertos devotos, ellos pueden vivir eso como una traición a la Sampradaya, como una herejía debido a su inmadurez, ¿no? Sin condenarlos, pero entendiendo que eso puede ocurrir. Entonces, eso en relación a ese tipo de diversidad. Ahora, llegando a otro tipo de diversidad como la que estoy mencionando, entiendo que no, que ser amplio no es la solución, por decirlo así. Como en el sentido de, ah, el alma no es eterna, para mí no es eterna. Ah, bueno, no hay problema, esa es tu opinión, mi opinión es que es eterna, vamos a convivir con eso como Gaudiya Vaishnava. Ahí ya me resulta algo demasiado diluido, ¿no? Porque en última instancia, si se puede convivir con cualquier opinión sobre cualquier cosa en el marco de ser, de pertenecer a un sangha, que tiene un siddhanta, entonces cualquier cosa puede ser Gaudiya Vaishnavismo. Y no hay claridad, no hay parámetros. Cualquier cosa puede ser, lo que cualquiera opine, ok, es la diversidad con la que tengo que coexistir como Gaudiya Vaishnava. No. Obviamente sí tenemos que aprender a coexistir con la diversidad de opinión con otras personas, porque hay personas, no sé, uno puede ir por la calle y encontrarse con alguien que es ateo, y obviamente vamos a diferir considerablemente muchas cosas con esa persona, pero también tengo que aprender a relacionarme con esa persona, tener una conversación, incluso a desarrollar una relación. No necesariamente tengo que condenarlo porque no piensa como yo, etc. Pero, como digo, en un sangha en particular, si alguien pertenece a una comunidad que de alguna manera está alineado alrededor de, no quizás de cierta, de una persona, porque también personalmente he corroborado los problemas de cuando eso se vuelve demasiado centralizado, pero naturalmente pertenecemos a cierta línea de pensamiento, incluso dentro del Gaudiya Vaishnavismo hay diferentes líneas y corrientes provenientes de diferentes acharyas con ciertas escrituras. Entonces yo diría que es saludable y es necesario establecer ciertos parámetros, ¿no? Ciertos parámetros a nivel siddhanta, pero al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? Es importante entender que no todo el mundo está en la misma etapa y que no todo el mundo tiene la necesidad de aclarar ciertos aspectos de la siddhanta en el mismo nivel que otros. Y desde ese lugar, algunas personas quizás puedan no tener algo muy en claro y no tener la necesidad de tener eso muy en claro aún. Y hay lugar para respetar eso, ¿no? Porque de vuelta, la pregunta es en un mismo sangha. Por sangha imagino una comunidad, no me imagino que te estás refiriendo a la Gaudiya Sampradaya, sino un grupo dentro de la Gaudiya Sampradaya. Porque en términos de dentro de la Gaudiya Sampradaya, sí, nos vamos a encontrar con Vaishnavas que van a tener una opinión diferente a nosotros, por ejemplo, sobre este tema. Bhakti es inherente, Bhakti es heredado. Yo tengo muchos devotos, amigos, que consideran que el Bhakti es inherente. Y sinceramente no siento que tienen que dejar de ser mis amigos porque piensan diferente a mí en ese aspecto. Es un aspecto fino de la siddhanta, ¿no? Y, Y en un sentido digo, bueno, lo que es inherente es el potencial, ¿no? Obviamente, todos tenemos algo inherente, y el inherente es el potencial al bhakti. Y de ese lado, que alguien diga, el bhakti es inherente, el potencial para el bhakti es inherente, obviamente hay una diferencia, quizás no es una diferencia atroz. Y en ese lado personalmente puedo reconciliar eso y no siento la necesidad de convencer al otro de que está mal y de estar. Porque también muchas veces la pregunta importante aquí es de qué lugar siento convencer al otro, conversar sobre el otro, establecer mi postura, etcétera, etcétera. Como digo siempre, en Vaikunta, en el mundo espiritual, hay diferencia de opinión considerables, ¿no? Como decimos, en Vaikunta, propiamente dicho, ellos consideran que Krishna es un avatar de Vishnu, ¿no? Nosotros aquí como sadhakas consideramos algo muy diferente, ¿no? Consideramos Vishnu es un aspecto de Krishna, ¿no? Y en Golok Vrindavan ni siquiera ellos consideran a Krishna como un avatar de Vishnu. ¿No? Lo consideran como su amigo, su amado, su etcétera. Entonces vemos que hay diferencias de opinión, diferentes perspectivas y etapas, y considero que igual no deja de ser saludable coexistir con eso. Saber cuándo coexistir con eso y saber cuándo, por decirlo así, no coexistir con eso y cuándo es necesario establecer algo claro, algo alineado, ¿no? Para el bien del sangha. Porque obviamente, de vuelta, hay espacio para la diversidad, necesitamos diversidad, pero también necesitamos unidad. Para que la diversidad se exprese en su forma correcta. Si hay diversidad en aquellas cosas que debería haber unidad, entonces eso se vuelve un problema. Y quizás la diversidad en sí misma se vuelve básicamente conflicto. Entonces es importante establecer cierta unidad, establecer cierta comprensión alineada, y si no estamos en acuerdo del todo, poder conversar al respecto, desde qué lugar no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto otro. Pero buscar esta unidad, al menos por ejemplo en términos sidánticos, considero que sí, que es saludable que en un sangha haya un alineamiento con claridad, con explicación de vida. Y sobre esa base de entendimiento común, sobre esa base común, dar lugar a la diversidad en todas las formas que se tenga que expresar. Pero como digo, en ciertas cosas debemos estar de acuerdo. Si queremos ser parte del mismo sangha, no como una imposición, sino como algo natural, ¿no? Como una familia. Si uno vive en una familia y debemos estar de acuerdo en que nos tenemos que tratar bien entre todos. Si no, no podemos ser parte de una familia. Debemos estar de acuerdo en que tenemos que colaborar con nuestra parte en una comunidad. Si no, se vuelve algo abusivo, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas en las que preliminarmente necesitamos encontrar un punto en común. Y esa base en común permite la diversidad correcta. Porque si no, ya estamos fragmentados de raíz, básicamente. Entonces es importante saber en qué necesitamos estar de acuerdo, saber en qué podemos no estar de acuerdo, y por encima de eso aprender el arte de querernos cuando no estamos de acuerdo. O sea, incluso yo diría, si en un sangha, mismo sangha, Y sé que ocurre eso en varios sanghas, en relación, por ejemplo, a este tema, bhakti es inherente o no inherente. Conozco sanghas en donde, quizás la mayoría de los sanghas, donde hay devotos que piensan una cosa y hay devotos que piensan otra, ¿no? Y he visto ambas reacciones, he visto cómo ambas partes, o más que nada una parte tiende a estigmatizar a la otra porque piensa distinto y porque Gurudev no enseñó eso y estás en contra de él, no estás honrándolo debidamente, y se genera este tipo de batallas desafortunadamente, en lugar de decir, ok, tenemos esta diferencia sobre este punto importante, somos parte del mismo sangha, sentémonos a conversar, sentémonos a dialogar, a ver dónde nos lleva esta conversación. Entonces muchas veces el problema central aquí es que no hay apertura a ese tipo de diálogo, simplemente nos cancelamos mutuamente por nuestras diferencias de opinión, nos juzgamos a distancia, muchas veces nos crucificamos, nos quemamos en la higuera mutuamente, y nunca hubo una charla, nunca hubo un sentarse en círculo íntimo, con vulnerabilidad, con apertura, en servicio al mismo ideal, al mismo sangha, en un espíritu de reconciliación hasta donde se pueda. Yo diría que si existe esa disposición, Incluso si por una razón u otra los miembros de un mismo sangha siguen cada cual con su opinión diferente, van a seguir con esa opinión diferente desde un lugar muy diferente, desde un lugar de empatía, de afecto, de comprensión, de apreciación. Pero el problema es que en general muchas veces no nos damos el tiempo para tener esa conversación. Y por lo tanto, esas diferencias que tenemos en un nivel filosófico, sidántico, lamentablemente generan otro tipo de diferencias y distancias y abismos a nivel humano, a nivel conexión. Y bueno, se imaginarán todo lo que ocurre como resultado de eso. Entonces, personalmente elegiría enfatizar este punto, ¿no? como una manera idónea de coexistir con esas diferencias, ¿no? Más que dar por sentado, tenemos diferencias, preguntarme qué tanto nos sentamos a conversar sobre esto, ¿no? Porque es fácil decir, tengo esa diferencia, bueno, cada cual por su lado. Más que nada, en lugar de eso, sentarnos a conversar y tratar de reconciliar nuestra diferencia, que no es lo mismo de tratar de convencer al otro en mi postura. Porque si parto desde ese lugar, no estamos hablando de una conversación real, vada, donde buscamos que la verdad triunfe y no yo triunfar sobre el otro. Estamos hablando de yalpa o vitanda, de conversaciones rayásicas, tamásicas. Entonces, voy a concluir ahí mi respuesta a esta pregunta, que como decimos siempre, también pueden ser respondidas de tantas otras maneras. Voy a pasar a una siguiente pregunta. Me quedan dos preguntas hasta ahora enviadas estos días. No tengo ninguna pregunta enviada por aquellos que están conectados en vivo, que siempre elijo dar prioridad a eso, pero bueno, por ahora no he recibido ninguna, pero lo menciono en caso de que alguien quiera compartir alguna consulta, algún tema. Entonces me quedan dos preguntas que fueron enviadas por Parikshit Prabhu desde Chile. Así que de Bogotá, Colombia, Roma, Italia, vamos a Chile, Arica, Chile. Y no sé si voy a llegar a responder las dos, como digo, ya que ya estamos casi una hora de compartir y tengo algunas actividades aquí. Entonces voy a comenzar con una de ellas. Y si no llego, por X razón, o si llega una pregunta en vivo a la cual le suelo dar más prioridad, la que quede pendiente la dejamos para otra ocasión, para el próximo jueves, básicamente. Entonces la pregunta dice así. Si un gurú instala deidades estando caído, ¿son dichas deidades representativas de Sri Krishna o cómo entender dicha situación? Gracias por la pregunta. Para aclarar un poco más la pregunta también, no tanto se limita a que, por decirlo así, bueno, obviamente hay que desglosar toda esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa guru? ¿Qué significa estar caído? etcétera, etcétera. ¿Qué es la deidad? Pero la situación y la dinámica, ya que obviamente la pregunta está ligada a una situación más específica, que no solamente Parikshit, sino probablemente muchos de nosotros nos tocó vivenciar en primera mano, en relación a alguien que quizás algunos consideran que fue caído desde el comienzo, o alguien pueda considerar fue una persona bien situada durante un determinado tiempo y en determinado momento cayó o comenzó a caer, como queramos darlo. Las deidades fueron instaladas en un momento en el que esa persona se encontraba en una buena situación, pero luego esa persona de alguna manera comenzó a desvirtuar su participación en el proceso. Entonces, ¿hasta qué punto Krishna sigue presente en la deidad? ¿La deidad está representando a Krishna? ¿Sí? ¿No? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué hacer con esa deidad? Tantas preguntas pueden surgir y han surgido. No es la primera vez que recibo esta pregunta. Y es una pregunta, obviamente, que hace sentido, ¿no? Es obvio preguntarse, bueno, ¿qué hacer ahora? ¿No? ¿Qué hacer ahora en todo el sentido de la palabra? Y luego, ¿qué hacer ahora con esto, en esta situación, con las deidades, con mi conexión, con esto? O sea, es una situación que, como sabemos, es una especie de bomba nuclear que explota y lo fuerza a uno, lo invita a uno a cuestionarse básicamente todo nuevamente. No cuestionarse necesariamente desde un lugar, ¿fue esto real? ¿Fue todo una farsa? ¿Fui engañado por décadas? Sino, ¿desde qué lugar sigo? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo seguir adelante? ¿Desde qué lugar? O sea, si hay, o sea, deseo de seguir adelante, la única pregunta que queda es esa, ¿no? ¿Cómo seguir? ¿De qué lugar seguir? cómo acomodar. Y eso obviamente, todo esto estoy hablando, son también otras conversaciones que necesitamos tener durante tiempo, ya que todas estas cosas se van resolviendo en etapas, en procesos, en capas, y todo eso toma tiempo. Pero en relación a esta pregunta en particular, a veces la pregunta más puntualmente es, ¿sigue estando Krishna en esa deidad o no? El otro día me acuerdo, no sé si lo mencioné en nuestro Sistagosti, pero hubo como una, no un debate, sino un punto filosófico compartido en Facebook y hubo todo un intercambio allí sobre deidades instaladas y deidades no instaladas y hasta qué punto Krishna está en la deidad instalada o la no instalada, etc. Pero tratemos de entender este punto por empezar. No hay un lugar en el que Krishna no esté, ¿no? Porque una de las características de Dios es omnipresencia. Creo que es importante partir desde ese lugar. Krishna es omnipresente. Omnipresente significa no solamente él está en todas partes, sino, digámoslo desde este lugar, no existe un lugar en el que él no esté. Entonces, en un sentido, la pregunta, ¿será que Krishna está en la deidad o no?, ya queda respondida desde ese lugar. Obviamente, al decir eso, entonces la pregunta viene, bueno, entonces, ¿para qué necesito la deidad? Por decirlo así, si Krishna está en todas partes, ¿para qué necesito la deidad que probablemente me hace pensar que Krishna está allí, pero no en otras partes? Pero la idea, obviamente, la idea de la deidad es, ok, Krishna está en todas partes, pero yo generalmente no percibo a Krishna en todas partes. Muchas veces no percibimos a Krishna en ninguna parte. Muchas veces vivimos como ateos, volviendo al tema de la primera pregunta. Muchas veces no percibimos la presencia divina, no vivimos como si Dios existiese. Eso se llama ateísmo funcional, en donde uno, en teoría, puede decir, Dios existe, soy creyente, soy Vaishnava, soy teísta, pero en el día a día, en cómo se despliega mi dinámica, muchas veces olvido eso. Y muchas veces intento yo ser el centro y veo la realidad girando en torno a mí. Veo todo desembocando en mí como el punto final de desembocadura, lo cual es otra manera de decir, soy ateo en ese momento. Entonces, muchas veces, sí, Krishna está en todas partes, pero no percibimos eso. Entonces, la deidad nos ayuda a percibir a Krishna en una parte al menos. Comencemos por un lugar. No, obviamente, de vuelta, la deidad está en todas partes. La deidad no es diferente de Krishna. Y Krishna está en todas partes. Por lo tanto, la deidad está en todas partes. Ahora, ¿yo percibo la deidad en todas partes? No, generalmente, seamos honestos. Por lo tanto, hay que comenzar por un lugar que es percibamos a la deidad, percibamos a Krishna en una parte. Esta es la visión más bien kanishta, ¿no? Donde se abre el altar, ahí está Dios. Incluso se cierra el altar, ya no lo veo a Dios. Y me empiezo a comportar de otra manera, si la Siddharmaras diría, ¿no? Como cuando uno entra al templo, él diría, uno se comporta de cierta manera, sigue cierto protocolo, entra en cierta identidad, y uno sale del templo y se vuelve una persona distinta. Todavía existe esa dicotomía a nivel identidad en cierta etapa, ¿no? Donde tengo esa diferencia, vida espiritual, vida material. Mi vida espiritual es cuando voy al templo. Ahí asumo una identidad. Salgo al templo, asumo otra identidad, vida material. Todavía creamos y mantenemos esa dicotomía. Pero gradualmente la idea es que eso se integre y que mi vida espiritual sea mi vida y mi identidad sea mi identidad en todas partes. Toma tiempo, es un proceso. Entonces al comienzo el kanishta ve a Krishna en una parte solamente, en el altar, y probablemente un kanishta ve a Krishna en mi altar. Ahí está Dios. Cuando voy a otros altares, no lo percibo tanto. En mi altar, ahí está Dios. Bueno, hay que empezar por algo, Krishna dice. Ya ve a Krishna en un rincón, en un rincón de la casa, ahí está Dios. Aunque está en todas partes, no solo en todos los altares, en todas partes. Entonces, gradualmente, si adoro a la deidad debidamente en esa dirección, la presencia de la deidad se va a volver más evidente, más presente en otros altares, por empezar. Ah, no solo está en mi altar, también está en el altar de este devoto, también está en el altar de este templo. Ok, Krishna está presente aquí. Gradualmente, ¿no?, la visión Madhyam viene. Krishna no solo está presente en el altar, Krishna está presente en otras entidades vivientes, está presente en el corazón de otros Vaishnavas, de otros seres humanos que no son Vaishnavas. ¿no? De vuelta, hay niveles. Un Madhyam Kanishta, por dar un ejemplo. Un Kanishta, Kanishta piensa que Krishna solo está en mi altar. Un Kanishta Madhyam está considerando que Krishna está en otros altares. Un Kanishta Uttam está pensando que Krishna está en otras partes aparte del altar. Un Madhyam Kanishta está pensando que Krishna está en otros Vaishnavas, en el corazón de otros devotos. Madhyam está pensando que Krishna está en el corazón de otros devotos y de otros practicantes teístas. Un Madhyam Uttam está pensando que Krishna está en el corazón de no solo de otros devotos y de otros practicantes teístas, sino de otros seres humanos en general, de la raza humana en general. Y así sucesivamente. No estoy dando un ejemplo, estoy diciendo literalmente se aplica a cada una de esas etapas, ¿no? Después un Uttam Kanishta va a pensar, no solo pensar, sino percibir, de vuelta, no solamente una opinión teórica, sino una experiencia directa. Oh, Krishna está no solo en todos los altares, no solo en otros seres humanos, no solo en otros devotos, en otros practicantes, sino en otros seres humanos. Krishna está en otras especies. Krishna está en los animales, Krishna está en las plantas, Krishna está en los minerales. Y eventualmente uno llega al pleno florecimiento de la visión del Mahabhagavat, Uttam Uttam, que es Yomam Pasyati Sarvatra, Sarvam Chamai Pasyati, Sacham Na Pranasyati, Sachamena Pranasyati, Nacham Na Pranasyati, Sachamena Pranasyati. Krishna dice, aquel que lo ve en todo y me ve en todo en mí, yo nunca me pierdo para él, y él nunca se pierde para mí. En última instancia, esa es la percepción del devoto más elevado. Entre otras cosas, la omnipresencia de Bhagavan. Dios está en todas partes. Entonces, perdón si me concentro demasiado en este punto, pero es muy importante. Dios está en todas partes. Pero uno llega a esa visión en la etapa más elevada. Nosotros no tenemos esa visión ahora, pero sí debemos actuar orientados por esa visión. O sea, la visión del devoto más elevado es la visión de cómo la realidad se ve en última instancia. Cómo uno ha de contemplar la realidad en su verdadero aspecto es la manera en la que la realidad se revela al practicante más elevado. El practicante más elevado percibe la presencia de lo divino en todas partes, percibe que todo es sagrado debido a ello, a que el Ser Supremo está presente en todo, a que todo está conectado con el Ser Supremo. No hay nada profano en última instancia. Todo es sagrado. De vuelta, quizás no tenemos esos ojos aún, pero tenemos esa información que proviene de la visión de esas grandes almas. Entonces debemos alinear nuestra práctica actual con esa visión, que no tenemos, pero que anhelamos tener. Aún no veo la presencia de Krishna en todo, aún no veo lo sagrado en todo, pero sé que eso es así. Y sabiendo que eso es así, porque tuve una experiencia en conexión con aquellos que sí lo ven así, sabiendo que eso es así, vivo mi vida en base a esa visión, que aún no tengo, que otros tienen, pero esa visión que otros tienen de alguna manera llegó a mí por contacto con esas personas, tocó mi corazón y alineo mi vida en base a esa visión. Eso significa sadhana bhakti. Aún no estoy en bhava bhakti, aún no estoy en prema bhakti, pero guío mi vida en base a cómo el bhava bhakti y el prema bhakti están contemplando la realidad. Ellos están viendo qué es qué, que es otra manera de decir Shastra, porque Shastra es un registro de la visión de aquellos que están en esa etapa, en general. Entonces, recibo eso como la orientación para mi vida, mi sambandha, y vivo mi vida y alineo mi vida, entendiendo que la realidad en última instancia se ve así. Entonces, en ese sentido, Dios está presente en todas partes. Obviamente, también podemos decir, cuando la deidad es establecida, Krishna, la presencia, el guru, digamos así, el sadhu, dependiendo del caso, establece, invita a Krishna a residir de manera especial en una murti, en una forma en particular. También podríamos decir que más allá de la omnipresencia más genérica de Dios en todas partes, Krishna se vuelve especialmente presente en esa forma en particular. Sigue presente en todas partes, pero especialmente presente en esa forma en particular, con cierto invitado a residir allí con cierto humor, que es el humor que proviene del corazón del sadhu que invitó a Bhagavan a residir allí. Entonces también existe ese aspecto de presencia más especializada de Bhagavan allí. Vaishishtya, una presencia más especificada. Sigue estando presente en todas partes, pero está especialmente presente allí. Es otra manera de entender eso. Entonces, en relación a la pregunta, que la vuelvo a mencionar por si algunos se conectaron recién, es en el caso de que un gurú instaló deidades, está en una buena situación, y eventualmente no está en esa buena situación, ¿qué pasa con esas deidades? ¿Siguen representando a Krishna? ¿Cómo entender dicha situación? O incluso, como digo, ¿no? Si en el caso de alguien elige pensar, no, esa persona no fue fidedigna desde el día uno, ¿hasta qué punto está Krishna? Como ya dijimos, Krishna está presente en todas partes, incluida la deidad, ¿no? El Brahma Samhita declara como la presencia de Bhagavan, la presencia del Ser Supremo está en cada átomo. Y alguien puede decir, ok, pero ese no es Bhagavan Sri Krishna, ese es Paramatma. Y entiendo el punto, pero al mismo tiempo tampoco podemos crear una separación absoluta entre Paramatma y Bhagavan, ¿no? También existe el aspecto Aved, no diferencia entre Bhagavan, Brahman, Paramatma y Bhagavan. En un sentido, son la misma realidad absoluta, Advaita Gyan Tattva, la misma realidad no dual, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Cuando vamos al lado Ved o diferente de la ecuación, ahí sí podemos hacer una diferencia y podemos decir, ok, la presencia de Dios está impregnada en cada átomo, en toda la creación, en esta forma de Paramatma, y podríamos decir que cuando un sadhu invita a Dios a recibir en una forma en particular, lo hace desde su bhava, desde su bhakti, de su devoción, por una forma de Bhagavan específica. Y como digo, ahí la presencia se vuelve más especificada. Entonces, ¿qué hace, qué ocurre con estas deidades? ¿No? De vuelta, estamos hablando en general, cada caso es específico, pero podríamos decir que, de vuelta, en un sentido genérico, Dios está presente en todas partes, deidad incluida. Más allá de lo que haya pasado con un, con quien instaló esas deidades. Ahora, si cierto devoto instaló, de vuelta, hay situaciones muy específicas, por dar un ejemplo. Sé de devotos que adoraron deidades durante mucho tiempo y la persona que instaló esas deidades se comportó de una manera muy abusiva con ellos personalmente. Y el hecho para ellos de o sea, la conexión con la deidad, para ellos les es inevitable pensar en esa persona que abusó de ellos al dirigirse a la deidad, y de ese lugar necesitan tomar una distancia, un respiro, por un tiempo quizás, de conectar con esa forma en particular porque detona demasiado trauma que está en el proceso de resolver. ¿Me explico? Es una situación específica, pero es entendible, ¿no? Es válido. Yo en ese caso no obligaría a esa persona. No, vaya más allá del abuso, vaya más allá de la persona que está en nuestra deidad, y vea la presencia de Bhagavan y sirva y adórelo para superar su trauma. O sea, aunque lo que digo es cierto en un sentido, pero en ese momento esa situación no es lo que quizás la persona puede procesar y necesita. Entonces hay que ser sensible a esos sentimientos locales, por decirlo así, en el corazón del adorador, de cada persona. Entonces, dicho eso, no estoy diciendo que necesariamente si pasó algo así, esa deidad tiene que ser reinstalada o quemada o enterrada o arrojada al océano o guardada. No necesariamente, porque también, ok, la deidad fue instalada, fue invitada, la presencia específica de Bhagavan en cierta forma fue invitada a residir allí. Pero al mismo tiempo luego esa deidad comenzó a recibir servicio de los Vaishnavas. Se comienza a dar un vínculo, una relación. Recordemos, allí se encuentra la presencia de Bhagavan. Podemos decir lo siguiente, alguien puede decir, bueno, pero Bhagavan en esa forma en particular fue invitado a residir en cierto momento por una persona y Bhagavan aceptó la invitación, pero luego cuando esa persona se comportó tan mal, Bhagavan rechazó la invitación y se fue de esa persona, de esa deidad, y solamente quedó la presencia más genérica de Paramatma. Uno podría decir eso, pero también yo podría decir, ok, Bhagavan recibió esa invitación originalmente por ese devoto, y luego se siguió sintiendo aún más invitado a seguir allí por el servicio diario que recibió de aquellos devotos que lo adoraban a diario. E incluso cuando quien instaló la deidad se comportó de manera errada, desviada, tremendamente mal, Bhagavan se siente tan complacido por el servicio que está recibiendo de sus devotos en el día a día que no puede ir a ninguna otra parte. Y existen tantas historias en el Shastra, en nuestra tradición, de casos así, ¿no? Donde la deidad se siente tan endeudada, tan cautivada por el servicio de su pujari, digámoslo así, de su adorador, que ahí se mantiene, que no puede ir a ninguna parte. Esa es la manera en la que Krishna reciproca, como sabemos, más allá de quién la instaló originalmente o no, ¿me explico? Entonces también hay lugar para eso. Como verán, no estoy dando una respuesta en una única dirección, ¿no? En este caso hay lugar para diferentes posibilidades. Entonces hay lugar para que uno pueda seguir adorando la deidad y entender que Bhagavan, Krishna, Mahaprabhu, quien fuere, que esté presente allí, que es la misma persona, obviamente, siga presente allí, cautivado por el esfuerzo sincero de sus devotos, recibiendo ese servicio, especialmente en esa situación difícil en donde el devoto, pese a lo que ocurrió, elige seguir sirviendo y adorando desde un lugar honesto y auténtico. O sea, Bhagavan es Bhagavan. Bhagavan es supremamente amoroso, sensible y misericordioso. No es que me voy de aquí, me enojé con el que me instaló originalmente y pese a que estos devotos me están sirviendo sinceramente, me voy y los dejo adorando una forma en la que no estoy. Ese no es el Dios que adoramos. Entonces, que nos queden claro cómo Bhagavan elige reciprocar con sus devotos. De vuelta, no los voy a torturar ahora con verso tras verso de las escrituras, como Krishna mismo deja en claro cómo él está endeudado con sus devotos, controlado por sus devotos, él es un sirviente de sus devotos, cómo él nunca falla en reciprocar con ellos, cómo él vive para cumplir los deseos de sus devotos. Un verso tras otro viene a la mente que dicen todas estas cosas. Entonces, desde ese lugar tenemos que entender el servicio honesto y sincero de un devoto. Hace que confirma la presencia de Krishna en ese lugar, en esa edad en particular. Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de pensar esta edad no es representativa de Krishna, básicamente, si esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Sigue siendo representativa de Krishna. Si existe la entrega y el servicio apropiado, la concepción de vida, estrictamente hablando, en última instancia, como dije hace un rato, todo es representativo de Krishna. En última instancia, no hay nada que no sea representativo de Krishna. Si tenemos el ojo para ver, todo lo está representando a él de una forma u otra. Nada existe desconectado a él. Como dice el tercer verso del Chaturshloki del Srimad Bhagavatam. Aquello que existe, creo que es el tercero, me está viniendo la duda ahora. Creo que es el tercero. O es el segundo, en fin. Aquello que existe en desconexión en mí no es real, dice Krishna. En otras palabras, aquello que es visto separado de mí no existe. En otras palabras, todo lo que existe está conectado a mí. Y por lo tanto, si eso es abordado con el debido conocimiento, todo lo que existe me representa, está hablando acerca de mí. Todo lo que existe va a dar vislumbre de quién soy yo, va a estar indicándome a mí. Por eso Mahaprabhu diría, cada palabra en sánscrito primero es un nombre de Krishna. Luego, indica algo más. En otras palabras, todo está hablando de Krishna en última instancia. Todo es representativo del como Mahaprabhu diría, Trinada Pisunichina, Tarora Pisaishuna. Él ve el pasto y él ve el pasto representativo de Krishna. El pasto es mi guru que me está invitando a ser humilde. Él ve un árbol, el árbol es representativo de Krishna. El árbol me está enseñando a ser tolerante para cantar el nombre. Para cantar el nombre significa para relacionarme con Krishna. Entonces el árbol, el pasto, me está instruyendo sobre cómo desarrollar mi relación con Krishna, representativo de Krishna. ¿Qué decir? Una forma de Krishna, de Mahaprabhu, Shira, de Krishna, quien fuere, una forma de Bhagavan que es establecida, que es adorada, diario, servida, honestamente, auténticamente. No cabe duda que va a ser representativa de Krishna. Pero como digo, en ciertas circunstancias específicas también es entendible que ciertos devotos tengan la necesidad de tomar un respiro de esa conexión en particular con esa forma específica por ciertos recuerdos o cosas que se detonen en una situación compleja y traumática como a la que nos estamos refiriendo. Así que, en fin. Gracias por la pregunta, Parikshit. Y ya estamos casi en una hora y media, pero veo que ha sido enviada una pregunta en vivo. Y como dije, elijo darle también un poquito de prominencia a esas preguntas. Así que voy a abordar esta pregunta que es en vivo y queda una pregunta que Parikshit envió que la voy a estar abordando el próximo jueves. Así que voy a abordar esta pregunta como la última por hoy, ya que me toca retirarme en unos minutos. Quizá no la pueda responder con todo el detalle y la extensión que quisiera. Pero bueno, dice así. Es una pregunta enviada por Edna Margarita Parra Moreno. No sé desde qué lugar del planeta, pero gracias por la pregunta, Edna, y bienvenida al grupo. Dice así. Luego del cristianismo encontré el bhakti. En este momento asisto a prácticas en ambas líneas. ¿Es esto aconsejable o se debe elegir solo una? Gracias por la pregunta. Nuevamente, no es la primera vez que esta pregunta es presentada. Y en un sentido, la mayoría de nosotros, diría yo, sobre todo en Occidente, encontramos el bhakti luego del cristianismo. La mayoría de nosotros nacimos en familia cristiana y de alguna u otra manera hemos tenido contacto con esa tradición, en una forma u otra. De vuelta, en algunos casos fue algo más de familia, cultural, formal, en algunos casos fue algo más comprometido, más profundo, más conectado, y eventualmente encontramos el bhakti. Y personalmente yo diría en general, ¿no? No hemos experimentado luego de conocer el bhakti un rechazo absoluto hacia todo lo que el cristianismo enseña, ¿no? Porque, como dije hace un rato, hay tanto en común, ¿no? Y siempre que digo cristianismo, por favor, tengamos en cuenta, no vayamos a los abusos en la iglesia, por decirlo así. Eso no es el cristianismo. Es lo mismo que si yo dijese bhakti y vamos inmediatamente a casos de gurús que no se comportaron como tal, ¿no? Eso no es la esencia de la tradición, ¿no? Esas son circunstancias desafortunadas que ocurren en todas las tradiciones, pero que nunca representan la esencia dinámica, profunda y trascendental de una escuela. Entonces, tratemos de crear esa cultura dentro de nosotros. Si escuchamos cristianismo, ¿qué es cristianismo en la última instancia? Tratemos de entender que cristianismo en la última instancia tiene que ver con el mensaje de Jesús y la representación de ese mensaje en practicantes genuinos, en místicos consagrados que vivieron lo que predicaron, San Francisco de Asís, etc. Tantos otros, obviamente, no solo en el pasado, incluso contemporáneos. Personalmente hablaría de alguien como Richard Rohr, a quien visité hace poco Nueva México, y tantos otros que uno puede entender, ok, aquí se me está dando la verdadera perspectiva de qué es cristianismo esencial. O como Bhaktivinoda Thakur hablaría del vaishnavismo saragrahi, ¿no? Un vaishnavismo esencialista, porque también podemos encontrar versiones formalistas del vaishnavismo, versiones externas, relativas, fanáticas, de visión estrecha. Y eso, en mi opinión, no es vaishnavismo. Entonces, ahora en términos de asisto a prácticas de ambas líneas, ¿es esto aconsejable? Por empezar, lo que siempre menciono es, no te conozco en este caso. Entonces, personalmente no conozco en detalle tu situación, no conozco en detalle cuál es tu fe interna, tu conexión con ambas líneas, de qué lugar, cuáles son las prácticas, cómo las integras. Todo eso es necesario saber para decir es aconsejable o no es aconsejable, porque uno puede estar complementando elementos de dos tradiciones de manera saludable, o uno puede estar tratando de incluir cosas que realmente pueden generar confusión y conflicto. Las dos cosas son posibles. Entonces, no conozco los detalles de tu situación como para dar un sí o no, pero sí lo que puedo decir es, y también de esto hemos hablado bastante en las clases de personalismo radical el año anterior y en el libro, que también está en proceso de ser publicado, ya está traducido, que sí hay lugar para uno poder nutrirse de otras tradiciones, como en mi caso personal, como lo digo siempre y no tengo ningún problema en decirlo públicamente, especialmente estos últimos años, pero mucho tiempo atrás de antes, pero estos últimos años he recibido mucha inspiración del cristianismo místico en ciertos aspectos en particular, también que personalmente me ayudaron a redescubrir mi propia tradición, el Gaudiya Vaishnavismo, el Bhakti, ¿no? Aspectos como el amor incondicional de Dios, la realidad, el aspecto misterioso del ser supremo, coexistir con lo que es misterioso, y tantos otros elementos en términos de oración, que de alguna manera, al escucharlos siendo presentados de cierta manera con cierto lenguaje en el cristianismo, me ayudó a retornar a mi tradición, por decirlo así, no es que la abandoné en ningún momento, y encontrar todos esos mismos conceptos en nuestra tradición expresados desde otro lenguaje que no lo había podido detectar hasta que no lo escuché en otro lenguaje, por otra tradición. Ahora, cuando decimos otra tradición, ¿hasta qué punto, de vuelta, si una tradición como el cristianismo me ayudó a redescubrir mi propia tradición, hasta qué punto puedo considerar el cristianismo como otra tradición? ¿Hasta qué punto podemos trazar líneas tan gruesas de una religión, otra tradición? Hay diferencias, no las niego, y hay diferencias, como digo, que son, no quiero decir irreconciliables, pero tenemos diferencias de opinión. Quizá el cristianismo en general no van a creer en la reencarnación, nosotros sí, etcétera, etcétera. Algunas, y hay diferentes líneas cristianas con diferentes opiniones. Algunos consideran el alma es creada, algunos consideran infierno eterno, algunos consideran, de vuelta, solo una vida, no hay reencarnación, y nosotros tenemos otras ideas al respecto. Algunos de ellos se proyectarán a relacionarse con Dios en cierto humor, en el Gaudiya Vaishnavismo será diferente. Entonces, de vuelta, hay diferencias. No, no podemos decir es todo lo mismo, porque sería todo lo mismo porque estamos hablando de dos, de Vaishnavismo y de cristianismo y de judaísmo y de islam. Entonces, tiene que haber diferencias, si no, no podríamos estar hablando de esto con nombres diferentes. Pero también considero importante, hay mucho en común, hay una base no dual, por decirlo así. Toda tradición mística, como hablo en personalismo radical, es una tradición no dual que reconoce, en última instancia estamos hablando de un Dios, no hay dos dioses, y ese Dios recibe diferentes nombres, como ya sabemos, etc. Y es abordado desde diferentes enfoques debido al humor de servicio, también podríamos decir. Podríamos decir que cada tradición espiritual ofrece humores de relación con Dios, abordajes, ofrece diferentes perspectivas a lo divino debido a que cada tradición enfatiza ciertos abordajes a lo divino en cierto humor de servicio, diciendo que el Ser Supremo toma diferentes formas para reciprocar con cada abordaje, con cada tipo de devoción. Eso da lugar a diferentes tradiciones. Entonces, es importante aceptar eso, reconocer eso. Y sí, hay lugar a tomar elementos de otras tradiciones o a participar de ciertas prácticas sin que eso se entrometa en mi práctica del Vaishnavismo, sin que eso diluya mi fe, la confunda. Pero también hay lugar a que sí ocurra una confusión, si esto no es integrado con sabiduría, con una guía apropiada, con un conocimiento apropiado de qué es mi tradición, por empezar, ¿no? Eso es lo que menciono en mi libro. Ok, idealmente antes de, no sé, si estoy participando en Bhakti y comienzo a descubrir el Bhakti, ahora es importante tomarme el tiempo para entender qué es Bhakti, ¿no? Entender de qué va mi tradición, cuáles son los principios, la fundación, la base, de manera que eventualmente cuando conecte con otra tradición, me quede en claro cuál es mi tradición, qué dice esa tradición, qué tanto puedo integrar, qué tanto puedo complementar sin que una cosa comprometa a la otra. Y es un proceso, eso puede tomar tiempo. Porque si en un primer momento no tengo una idea muy clara de qué es Bhakti y empiezo a ir a miles de tradiciones, probablemente no me quede una idea muy clara de nada. Y probablemente en ese intento por abarcar mucho no termino de conectar con nada profundamente. Que no digo que sea tu caso, Edna, de vuelta, pero puede pasar. Simplemente digo, puede pasar. Pero sí, hay lugar de, incluso uno puede incorporar elementos de prácticas de otras tradiciones sin que eso afecte, ¿no?, la tradición de uno. Por ejemplo, como menciono en mi libro, en el cristianismo tiene esta práctica llamada lectio divina, en latín lectura divina, que es como lectura sagrada. ¿Cómo estudiar las escrituras? Leer un párrafo y cuando llego a una parte en donde eso me impacta especialmente, detener mi lectura, tratar de reflexionar, rumiar lo más que puedo sobre esa sección. Cuando llego a mi límite, por decirlo así, comenzar a orar al Ser Supremo para que Él revele aún más de lo que yo puedo entender sobre esa línea o esa reflexión. Luego escuchar qué respuesta viene de parte de Él a mi oración al respecto. Y luego ver cómo puedo implementar eso en la práctica. Entonces, eso es algo típicamente cristiano, que quizás en nuestra tradición no se lo ha presentado así, pero uno puede incorporarlo en la tradición del Bhakti, estudiar el Shastra, las escrituras de ese lugar, y en ningún momento estamos traicionando a nuestra Sampradaya o estamos diluyendo nuestra fe o algo por el estilo, ¿no? Pero como digo, otros conceptos, otras ideas, quizás incorporarlas puede generar un conflicto. No, o un conflicto no porque necesariamente tenga que haber un conflicto, pero porque quizás no tenemos la capacidad aún de integrar ciertas cosas, o porque ciertas cosas en un sentido no pueden ser integradas, en el sentido de, ok, acepto la reencarnación, ellos no aceptan la reencarnación, no puedo integrarlo en un sentido, es decir, acepto y no acepto la reencarnación, ¿me explico? Sí puedo apreciar las razones por las cuales ellos no aceptan la reencarnación y apreciar eso sin necesidad de tener que criticarlos o condenarlos, pero tengo mi postura, tengo mi convicción, tengo mi experiencia. Entonces hay lugar, de vuelta hay lugar, pero todo depende mucho de cada caso individual. Y no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer eso tampoco, no quiere decir que todo el mundo tenga que vincularse con otras tradiciones, nutrir, complementar, porque también cuidémonos de no, si yo siento esa necesidad no tengo por qué imponerla a otros tampoco. Pero hay lugar para eso, pero hay que saber cómo hacerlo en cada caso en particular. Quizás si con el tiempo logramos conocernos más de manera personal, puedo ofrecer una respuesta más específica, pero de todas maneras estamos dando una clase abierta aquí a todo público, entonces mi respuesta también va de manera más general. Así que espero que hayas sumado, Edna. Muchas gracias por tu pregunta. Y vamos a dejar aquí, ya que en unos minutos tengo que continuar con otra actividad. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por ser parte de este círculo en Tadatmya Sangha, círculo de empatía, círculo de conexión, en donde nos reunimos para tratar de obtener un vislumbre y un gusto de este portal, en donde, como dijimos al comienzo, podríamos seguir haciendo esto por siempre, ¿no? Elijo participar de este tipo de conexión y de vínculo para proyectarme a la eternidad y sentir, ya estoy viviendo la eternidad, ya estoy haciendo lo que quisiera hacer por siempre, ya llegué a la meta de la vida. Y en un sentido, lo único que resta es seguir llegando, ya que la naturaleza de la meta de la vida es en constante expansión y evolución. Por lo tanto, siempre podemos llegar aún más profundamente, a eso donde ya llegamos. Así que esa es nuestra fortuna, esa es nuestra aventura, esa es nuestra invitación y desafío. Y aquí estamos para dar testimonio de eso y celebrarlo todos juntos y extender esa gracia a nuestro alrededor. Así que esa es la tarea que nos queda para el resto de la semana, hasta que nos estamos volviendo a ver el próximo jueves. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Shri Gaur Nityananda Ki Jai, Shri Gaur Gadadhar Ju Ki Jai, Shri Radha Madan Mohan Ki Jai, Shri Radha Govinda Dev Ki Jai, Shri Radha Gopinath Ju Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpataru Vyasha, Kripa Sindhu Vyai Vacha Patitanam Pavanevya Vajnavibhyo Namo Namah, Ananta Koti Vashna Vrinda Ki Jai, Gaur Gaur Hari Hari Bol.